Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este su programa Transparencia Estatal. Qué honor estar nuevamente con ustedes en este gran programa que busca traerles el mundo del derecho y el mundo de la justicia en un lenguaje claro y preciso para que usted y todos nosotros entendamos cómo se toman las decisiones en nuestro departamento. Es importante que si usted es nuevo en este programa, vea la importancia que tenemos, y es porque este programa es único a nivel nacional y podemos decir que latinoamericano, porque está realizado en medio del convenio interadministrativo entre la rama judicial con el Tribunal Administrativo del Quindío y con la Universidad del Quindío, nuestra alma mater. Yo, por supuesto, no me encuentro sola el día de hoy y me acompaña la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien es relatora del Tribunal Administrativo del Quindío y también docente universitaria. Bienvenida,
Anita, relatora. Muchas gracias por ese saludo tan especial. No estamos solas, es cierto, estamos aquí en la mesa de trabajo juntas y también nos acompaña Johncito en la grabación de este maravilloso programa Transparencia Estatal. A ustedes, nuestros queridos escuchas, un abrazo grande y gracias por escuchar al Tribunal Administrativo del Quindío, que siempre está más cerca de usted.
Así es, muy bienvenida y bueno, me uno a tus saludos especiales para John Alex Toro, quien es el productor de la UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Y bueno, quien les habla, Ana María Restrepo Velázquez, soy estudiante de Derecho, para que vean que es interesante aprender así de todos estos temas que nos competen por el simple hecho de ser ciudadanos y bueno, seres humanos también. Y bueno, les cuento que hoy vamos a estar hablando de una sentencia de gran relevancia para la transparencia de nuestra contratación pública. Así que bienvenidos. Bueno, y para ir entrando en materia, doctora Claudia, cuéntanos brevemente un resumen sobre la sentencia que vamos a estar trabajando el día de hoy.
Claro que sí, Anita. Para todos los que nos están escuchando, hoy analizaremos un caso de controversias contractuales. Este fue iniciado por la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío, Proyecta. La vamos a llamar de aquí en adelante Proyecta Anita. Okay. A la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío contra el municipio de Calarcá. Como vemos, ya estamos, seguimos en el periplo y hoy ya le tocó al municipio de Calarcá.
Así es.
Sí. Entonces, en la demanda que se tramita ante la jurisdicción contencioso administrativa, Proyecta pretendía la liquidación judicial y el pago de saldos de un convenio interadministrativo para obras de infraestructura. El problema, ¿cierto?, que haya la jurisdicción, es determinar si ese convenio se usó para eludir la licitación pública, sirviendo a la promotora como una simple intermediaria para subcontratar obras que el municipio podía contratar directamente. El tribunal confirmó la nulidad absoluta en la solución que le da el problema del convenio interadministrativo al comprobar que se desplazaron las exigencias de pluralidad de oferentes y selección objetiva mediante una intermediación innecesaria, Anita.
Entendido. Bueno, entonces vamos viendo cómo nos seguimos desplazando por nuestro departamento del Quindío. Hemos hablado de Pijao, Filandia, Montenegro. Hace 15 días estuvimos hablando de la Ciudad Milagro de Armenia y hoy nos trasladamos a la Villa del Cacique, a Calarcá. Así que nuevamente, si usted es de este bello municipio, suba el volumen porque es de gran interés.
Así es.
No solo para los calarqueños, sino para todos los del departamento.
Así
y bueno, encontramos varios temas interesantes, temas de controversias contractuales entre esta entidad de Proyecta contra el municipio de Calarcá. Vemos que el tribunal decidió y confirmó esa nulidad absoluta. Pero bueno, ¿qué te parece si entramos a analizar ese problema jurídico y esa decisión que ha tomado el tribunal?
Excelente, Anita.
Bueno, y como les estábamos mencionando, nos vamos a hablar del problema jurídico y la decisión que tomó el tribunal. Así que para ir arrancando con la materia fuerte de este programa, ¿cuál fue el núcleo del debate legal en este caso, doctora Claudia?
A ver, Anita, el problema jurídico fue determinar si debía revocarse la sentencia de primera instancia que declaró de oficio la nulidad absoluta del convenio interadministrativo entre Calarcá y Proviquindío por eludir esos procesos de selección de los que hablábamos anteriormente.
Entendido. Y bueno, en este caso proyecta qué intenciones o qué buscaba inicialmente al formular esta demanda.
Buscaba, Anita, la liquidación judicial del convenio y que se ordenara al municipio el pago de saldos pendientes por las obras ejecutadas.
Doctora, ¿y tenemos conocimiento sobre cuáles fueron esos argumentos o ese argumento que el juez de primera instancia tuvo para anular el contrato?
Este consideró que el convenio se utilizó para evitar la licitación pública, actuando la promotora como intermediaria.
Y en este caso, ¿cómo se pronuncia y qué dice el tribunal sobre el deber del juez frente a estos contratos nulos?
El ordenamiento, Anita, impone a los jueces el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el contrato.
Y en este caso, ¿qué ley se consideró vulnerada bajo este acuerdo?
La jurisdicción evidenció el desconocimiento del mandato legal contenido en la ley 1150 del 2007, específicamente en el proceso de selección.
Bueno, estamos hablando de que proyecta tuvo la intención de que se le liquidara esos saldos pendientes y en este caso el tribunal encontró pruebas de que proyecta sí había ejecutado parte de las obras.
No, Anita. Los documentos evidenciaron que la promotora no ejecutó actividad alguna por sí misma, sino que trasladó totalmente las obligaciones a terceros. Hay que tener en cuenta eso.
Bueno, y justamente hablando de eso de delegó a terceros, ¿eso está permitido, esa subcontratación integral en este tipo de convenios interadministrativos?
No, Anita. El tribunal advierte que esto contraría la prohibición de subcontratación integral prevista para este tipo de instrumentos contractuales.
Y en este caso, ¿cuál fue ese efecto que se tuvo en el convenio sobre la selección de los contratistas, pues que estuvieron involucrados?
Claro, fue empleado como un mecanismo para desplazar las exigencias de pluralidad de oferentes y de publicidad. Eso sí que es importante, la ley 80/1993.
Y ya hablando, ya vimos el tema de la primera instancia. ¿Cuál fue esa decisión que tuvo el tribunal en segunda instancia?
El tribunal decidió confirmar la sentencia que declaró la nulidad absoluta del convenio número 01 del 2015.
¿Y conoce algún pronunciamiento sobre las devoluciones del dinero que pues estaba solicitando?
El tribunal, Anita, no realizó pronunciamiento sobre restituciones mutuas porque el apelante no hizo reparo sobre ese punto específico del fallo en esta instancia.
Bueno, es muy interesante ver cómo este problema jurídico entra un tema de que, bueno, lo que está solicitando en este caso proyecta y, bueno, los deberes o no que va a tener el municipio de Calarcá, que en este caso vemos que no hubo algún pronunciamiento respecto a ese tema del dinero.
Anita, y volvemos a tocar temas como el de contratación, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de que se desplazan los procesos de licitación pública, se desplazan ese tipo de trámites para que nuestros oyentes tengan siempre en cuenta el principio de legalidad y el control de legalidad que hace el tribunal con respecto a estas actuaciones.
Así es, supremamente importante. Bueno, ¿qué te parece si le damos paso a nuestro segundo bloque, que es el efecto en la población y control de la administración? Bueno. Bueno, y como lo mencioné hace unos segundos, vamos a estar hablando sobre esos efectos que tiene esta sentencia con la población calarqueña, en este caso, y bueno, también nosotros, porque ¿quién no va a tomar un cafecito a Calarcá o algo así?
Como es de rico.
Así
la
es.
La villa del cacique.
Eso, y por eso somos paisaje cultural cafetero, así que apropiarnos de esa identidad.
Así
cafetera.
Es.
Doctora, ¿cómo beneficia este fallo a los ciudadanos de Calarcá?
Interesante pregunta, sobre todo para ese efecto en la población. Garantiza que los recursos públicos, Anita, se asignen mediante procesos que permitan la libre competencia y no a través de intermediarios que encarezcan o eludan la ley.
Tú ahorita hablabas de un tema muy importante y es ese control de legalidad que nosotros como ciudadanos podemos ejercer sobre este tipo de contrataciones y lo hace con esta sentencia. Háblanos un poco más sobre ese control de legalidad.
Bueno, el control de legalidad en el sistema de contratación pública es estricto, conforme lo dice la providencia en la decisión que tomó el tribunal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto asegura que la administración no use figuras como el convenio interadministrativo para saltarse, Anita, lógicamente los requerimientos de la ley 80 de 1993.
Claro, es una forma, podríamos así, de disfrazar las cosas y qué pena, pero está la ley y hay que cumplirla.
Así es.
Doctora, ¿por qué es vital la selección objetiva en estos casos para la población?
Importantísimo porque asegura que se elija la mejor oferta para el interés común. Algo que se eludió en este caso según el fallo. Y tendremos en cuenta ya el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que nos habla de ese interés general, ¿cierto?
Sí.
Que lo podemos vincular con ese interés común que relaciona la corporación en el fallo.
Y bueno, recordar que este prevalece sobre el particular.
Totalmente.
¿Qué mensaje se envía o qué mensaje envía el tribunal a las entidades que actúan como simples intermediarias en este caso de, sí, eventos donde quizás algunos tenían conocimiento que no se podía subcontratar, pero acceden y se benefician?
Así es, Anita. Bueno, el mensaje que envía la corporación es que la intermediación en este tipo de procesos es innecesaria. Es una infracción directa. Uh-huh. Y es una prohibición expresa del legislador, por lo que acarrea la nulidad del proceso.
¿Y cómo se puede proteger el patrimonio público con esta decisión?
Evitando que se validen contratos que nacieron viciados por el desconocimiento de las normas de contratación pública. Por eso aprovechamos este programa para hacer cultura de legalidad uh-huh. en las personas y que entiendan que cualquier obra pública que se esté desarrollando en el departamento del Quindío tiene que estar fundamentada en el principio de legalidad, ley 80 de 1993.
Y lo hablábamos hace 15 días, ese tema importante de ser veedores de nuestra localidad, estar enterados, interesarnos por lo que sucede en nuestro municipio y no dejar, y no solo quejarnos, porque a veces esa es la actitud.
Así es.
Doctora, ¿qué papel juega la publicidad en estos procesos según el fallo?
Es de vital importancia, ya que es un requisito esencial para la transparencia que fue desplazado por el mecanismo de intermediación usado entre Calarcá y Proyecta en este asunto, en este trámite que tenemos hoy en la mesa de trabajo.
Uh-huh. Y el tribunal, en este caso, ¿protege el derecho de otros contratistas a participar en estos procesos?
Claro que sí, Anita. Al declarar la nulidad, el tribunal reafirma que se deben respetar las exigencias de pluralidad de oferentes para las obras públicas que el municipio puede contratar directamente.
¿Podríamos decir entonces que este es un claro ejemplo de la prevalencia de la legalidad sobre la forma?
Exactamente, muy bien pensado, Anita, así es. El tribunal hace prevalecer el principio de transparencia sobre convenios que buscan evitar la licitación pública.
¿Y qué sucede entonces con esa autonomía que tienen los municipios para contratar?
Es respetada, claro que sí, pero debe ejercerse dentro de los límites de la ley de contratación.
Okay.
Sin usar entidades como puente para subcontratar integralmente. Tenemos que recordar que el alcalde, igual que los concejales, igual que el gobernador, igual que cualquier servidor público en nuestro país, en Colombia, está supeditado a el principio de legalidad del artículo 121 de la Constitución y a sus responsabilidades del artículo 6 de la Constitución.
Y en ese sentido, doctora, ¿cómo garantiza el tribunal que la administración sea más responsable?
Anita y queridos escuchas, mediante la revisión judicial que detecta de oficio este tipo de irregularidades, incluso si las partes no las invocan inicialmente.
Entendido. Bueno, aquí ya vimos esos efectos tan importantes que tiene este tipo de fallos en nuestra comunidad, que a veces creemos como, ah, eso solo aplica entonces para proyectos, eso solo aplica para el alcalde. No, eso aplica para todos.
Para todos.
Y bueno, también ese tema de el control que tiene el tribunal sobre este tipo de entidades.
Exactamente.
Pero bueno, demos una pausa y ya regresamos con nuestro bloque 3. Bueno, y como a lo largo del programa han escuchado que hemos venido hablando sobre ese tema de legalidad, y bueno, es que es tan importante, y justo ahorita vamos a centrarnos en eso que es la cultura de legalidad, que nosotros como ciudadanos deberíamos tener. Doctora y relatora, ¿qué es el principio de transparencia según la ley?
Según la ley, es el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la información pública en los términos más amplios posibles. La Ley de Transparencia, la Ley 1712 del 2014 en Colombia, regula el derecho fundamental de acceso a la información pública, que está salvaguardado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, obligando a entidades estatales y particulares, oiga bien, también las particulares, que manejen los recursos públicos a divulgar activamente su gestión, hay que mostrar cómo se están manejando los dineros de ustedes, ¿cierto?, de los contribuyentes. Además, garantiza que cualquier persona solicite información sin justificar causa, solamente promoviendo la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
Relatora, yo creo que muchos de los oyentes están haciendo esta pregunta y es, ¿toda la información del Estado es pública?
Se presume pública, excluyendo solo las excepciones constitucionales o legales establecidas en la ley. Por ejemplo, la Ley 1712 del 2014 en Colombia regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, pero establece que toda información bajo control estatal es pública, salvo excepciones limitadas y proporcionales. Estas excepciones se clasifican, por ejemplo, en información clasificada, como son los datos personales, o reservada, como la seguridad, la defensa, los secretos comerciales.
¿Y qué debe hacer en este caso un funcionario si sabe que un contrato es ilegal y aún así lo permite?
Anita, debe actuar. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de transparencia y legalidad. Pues el tribunal anulará acuerdos que eludan los procesos de selección exigidos. Los fallos son publicados en la página web del Tribunal Administrativo del Quindío para que las personas tengan acceso a ese tipo de información.
Justo a eso quería llegar, relatora, y es si los ciudadanos, los oyentes que nos están escuchando dijeran como, ay, queremos conocer más información, ¿ellos pueden conocer estos fallos fácilmente?
Muy fácilmente. El tribunal busca estar más cerca de la población facilitando el acceso a estas providencias a través de medios de difusión como su página web. Voy a citarla aquí, www.tribunaladministrativodelquindio.gob.co. En el link Relatoría, allí encontrarán los índices temáticos, clasificadas todas las providencias y tendrán el acceso directamente a su contenido.
Perfecto, entonces ya ustedes tienen en cuenta que pueden ingresar a la página web del tribunal para conocer estos fallos tan importantes. Y bueno, ya entrando nuevamente en materia de lo de esta sentencia, ¿por qué es importante que la subcontratación sea regulada, doctora?
Bueno, Anita, para evitar que se convierta en un mecanismo de opacidad donde se pierde el rastro de la selección objetiva, como lo vimos anteriormente.
¿Y qué es eso de falsa motivación? ¿Es un acto administrativo o qué es?
Bueno, falsa motivación en un acto administrativo es cuando los hechos o derechos aducidos para una decisión no corresponden con la realidad o disfrazan los motivos reales.
Ok, entendido. ¿Y cómo influye la ética en la contratación interadministrativa, doctora?
Exige que estos convenios no sean herramientas de intermediación para burlar la libre concurrencia de oferentes.
Ya hemos hablado de esa responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿cierto? En servidores, conocer la información y si estamos atentos, bueno, ir a las instalaciones judiciales. Pero hay entidades y entes territoriales, ¿qué responsabilidad tienen ellos en la gestión del riesgo?
Anita, son los primeros responsables en su jurisdicción de la conservación, la seguridad y la tranquilidad de la población.
¿Y qué podríamos decir que es un derecho que sea colectivo?
Bueno, son intereses de toda la comunidad. Pongamos ejemplos. La moralidad administrativa, uh-huh, a todos nos atañe. La seguridad vial, todos necesitamos vías seguras,
sí,
con buenos semáforos, con las cebras, uh-huh, para nosotros cuidar nuestra integridad física, nuestra salud y nuestra vida. Entonces, el tribunal protege este tipo de acciones a través de las acciones populares, este tipo de derechos constitucionales, corrijo, este tipo de derechos colectivos, los protege el tribunal a través de las acciones colectivas o las acciones populares. Estas están reglamentadas en la ley 472 de 1998 y en el artículo 88 de la Constitución.
Doctora, se me viene a la mente una pregunta y es, ¿la transparencia electoral fortalece la democracia?
Sí, claro. El acceso a la información electoral es un derecho de los ciudadanos que las autoridades no deben limitar injustificadamente. Esto hablando ya en el contexto de lo que veníamos hablando, ¿no? De esos intereses colectivos.
Así es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una entidad no reglamenta una ley ambiental?
Por ejemplo, ¿no? Sí. Hablando ya de ese campo de los derechos colectivos,
uh-huh,
el tribunal puede ordenar su cumplimiento en plazos perentorios para garantizar la participación ciudadana, como en el caso del agua, por ejemplo.
Ok, bueno, ya hemos pasado por diferentes temas y hay un boom y es, uh-huh, la inteligencia artificial.
Sí.
¿Y se considera que es ético este uso de la inteligencia artificial?
Sí, si se hace bajo lineamientos de uso respetuoso, Anita, responsable y ético, definidos por la rama judicial para elaborar resúmenes, por ejemplo, o informativos o informaciones que salgan de la misma rama judicial en contexto, lógicamente, con la publicidad de las sentencias. Tiene que tener similitud la información que se está dando, uh-huh, ¿cierto?, por la inteligencia artificial, como el contenido de la sentencia.
Entendido, doctora. Y bueno, el tiempo es corto en radio y ya llegamos a nuestra última pregunta para ir cerrando y es, ¿cómo puede el ciudadano verificar esta información?
Muy sencillo. Antes les decía que la página web del tribunal, vuelvan a la página web del tribunal, lleguen al contenido de las sentencias y verificarán efectivamente el contenido de la información fidedigna.
Perfecto, relatora. Entonces vamos llegando a nuestras conclusiones. Bueno, y para ir cerrando, es interesante y alarmante ver cómo en nuestra región se han utilizado figuras legales para evitar la licitación pública. Y vemos cómo este tipo de fallos sobre, bueno, en este caso Calarcá, la Villa del Cacique, nos recuerda que la infraestructura del Quindío no puede ser un terreno para intermediaciones que solo dilatan la transparencia y la mejora de la vida de sus habitantes. Y, bueno, es importante también mencionar que la realidad quindiana exige obras eficientes. Si los municipios siguen contratando a través de puentes como proyecta para no hacer licitaciones abiertas, ponen no solo en riesgo la calidad, sino también el costo de los proyectos que todos estamos pagando. Porque recuerden que esos proyectos que salen, salen de nuestro bolsillo. Relatora, ¿qué puedes concluir de este fallo?
Concluyo que la cultura de la legalidad empieza por el conocimiento. Exhortamos por eso a toda la población quindiana a ser veedora permanente de sus recursos, como bien lo decía Anita en esta oportunidad. Los ciudadanos deben de ser vigilantes y protectores de lo público. El tribunal está aquí para respaldar esa vigilancia mediante el control de legalidad, asegurando que cada peso que se contrate con transparencia y conforme a la ley.
Muchas gracias, doctora, por esta información tan valiosa para nuestros oyentes. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, dentro de 15 días. Y recuerde que el Tribunal Administrativo del Quindío y la justicia están más cerca de usted. Siga con más UFM Estéreo.